Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos, como hace 18 años, con nuestra tradicional cita con la ópera. Nos acompaña en el control Leonardo Giusti y en los teléfonos María. Vamos a pedirle a nuestro crítico y gran amigo Néstor Echavarría que nos cuente un poquito, cuando podamos comunicarnos con él, algo sobre la asociación de críticos que tiene su reunión anual, su reunión principal, el próximo lunes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras logramos conectarnos con él, le voy diciendo que la grilla del Teatro Colón de esta semana, mañana jueves 6 de junio a las 17:30 horas en el Salón Dorado, con entrada gratuita, previo reserva de localidades, alumnos de la carrera de canto en Instituto Superior de Arte de Teatro presentan un concierto dedicado a la ópera argentina temprana. Eso es mañana a las 17:30 en el Salón Dorado, Libertad 621. Bueno, ahora sí podemos comunicarnos con Néstor Echavarría. Hola Echavarría, buenas noches.
Buenas noches, José María, y muy buenas noches también a todos los oyentes. Efectivamente, nos comunicamos un poco también para recordarles que nuestra asociación, que vos integrás también, por cierto, de críticos musicales de la Argentina, va a realizar el próximo lunes 10 un acto, como todos los años lo hacemos, de distinciones de la temporada del año pasado. Por supuesto, siempre se hacen con referencia a una temporada cumplida. Y les voy a explicar un poquito a los oyentes, con gusto, cómo existe esta asociación. Ya lleva varias décadas, porque yo la vengo integrando desde sus orígenes. Y esta asociación de críticos musicales, que comprende a colegas también del interior, algunos de ellos, no muchos, pero la mayoría somos de acá, de Capital Federal, tiene como fin efectuar premios y distinciones en distintas categorías de la música clásica, porque lógicamente es una forma de estímulo, es una forma de mantener también el espíritu de superación de los artistas de las diversas disciplinas, y yo diría también que tiene una resonancia bastante importante, porque hemos recibido del exterior, porque ahora les voy a comentar que se hacen premios a figuras argentinas y también extranjeras. Hemos recibido del exterior muchas manifestaciones de entusiasmo, de agradecimiento. En fin, les cuento un poco también, amigos, que la primera categoría que se considera, porque nosotros trabajamos de manera tal que se establecen rubros determinados dentro de la música clásica, se refiere a obra estrenada, obra de cualquier carácter, ya sea operística, ya sea sinfónica o de cámara, en fin, en obra argentina hay también candidatos, y en obra extranjera también. Esto significa que es el primer punto de los que se toman en consideración. El segundo punto se refiere a director de orquesta, también argentino y también extranjero, separadamente, y se forman ternas. Esas ternas, ustedes dirán, ¿cómo se constituyen? Bueno, simplemente por la suma de votos que se envían independientemente de cada uno de los participantes y de los miembros de la asociación. Es decir, no son votos que se toman por convenio de conversación colectiva, no. Son por votos individuales que provienen de cada uno de los críticos que forma parte de la entidad, lo cual legaliza y la hace más transparente, porque se hace la sumatoria final para distinguir a determinadas figuras. Bueno, después están los solistas instrumentales, también argentinos y extranjeros, separados. Se toma una terna de uno y de otro. Cantante lírico argentino masculino y cantante lírico argentino femenino, en este caso serían las dos categorías, y en el extranjero lo mismo, el cantante masculino y el cantante femenino. La orquesta sinfónica extranjera y también la orquesta sinfónica argentina. También hay un rubro para la orquesta juvenil, el de las que participan en nuestro medio, y la orquesta de cámara también tiene su calificación. Después viene el grupo de cámara, integrado por pocos instrumentistas, tanto argentino como extranjero. También se premia uno y otro. El coro es unánime para el coro más importante que haya producido la temporada. ¿De dónde proviene? ¿Oficial o puede ser privado? Después tenemos la producción escénica, también oficial y privada, a través de lo que ha sido la temporada, y premios a la trayectoria de un compositor, de un docente de música y de un intérprete. Y después hay un rubro importante también que desarrollamos, que es el de los hechos de mayor trascendencia, tanto en el orden positivo como en el orden negativo. 5 se seleccionan de hechos positivos de la temporada y 5 también de hechos como hechos negativos. Después está la categoría estímulo, para pocas figuras, solo 3 casos, por una terna solamente, y de ella se selecciona 1, y la categoría revelación, donde también pasa lo mismo, son otra terna de la cual se selecciona uno de los candidatos. Y a fin de computarlos, también se llega finalmente a la calificación y a la información que se da públicamente en el acto que se realiza. Por eso que invito también a aquellos interesados, el acto va a ser en la Sala San Martín, una sala muy grande y elegante también, del Palacio de la Honorable Legislatura, en la calle Perú 160 está la entrada, y pueden acudir todos aquellos que tengan interés en hacerlo, ¿no es cierto? Es importante esta de la actividad que desempeñamos, en el sentido de que alienta, da buenos cauces a las carreras de los tanto de las grandes orquestas o de también intérpretes individuales, en fin. Con esto quiero decir que es una labor que se ha considerado siempre didáctica. Y ustedes se preguntarán, ¿siempre se han otorgado allí? No, cuando se constituyó la asociación, usábamos siempre el Salón Dorado del Teatro Colón, durante varios años, muchos años, hasta que llegó el momento de la restauración del teatro, que ustedes recordarán, a principios ya del siglo XXI. Entonces tuvimos que buscar otros lugares y se hizo una en el Senado de la Nación, se hizo otro acto en la Biblioteca del Congreso y se hizo un otro acto también en otras entidades, hasta que llegó la propuesta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de proponernos utilizar los salones que ellos tienen en el Gran Palacio de la calle Perú. Y bueno, por eso mismo se reitera este hecho en esta oportunidad. Así que este es el comentario que quería hacerles, de que existe una asociación de este carácter que integramos varios miembros y que lógicamente actuamos cada uno de forma individual en su voto, y la sumatoria de los votos en general que se van recaudando va a configurar el tema del diploma que se va entregando a cada uno de los recipiendarios, como se dice, ¿no? Así que yo creo que con esto, Jesús, José María, más o menos doy un panorama de lo que puede ser y del interés también de motivar que los oyentes puedan aproximarse también, aquellos que desean hacerlo. Eso, se identifican con su cédula en la entrada del Perú 160, la puerta que da sobre esa calle, y que toman acceso al primer piso donde está ubicado el Salón San Martín. Esto va a ser entonces a las 18 horas, comienza el acto del día lunes 10 de junio. Un dato que quería proponerles y que por otra parte siempre es útil para ganar la experiencia de ver realmente figuras conocidas, que ya son conocidas de nuestros ambientes, tanto en el orden de la música instrumental como de la música y del canto y de otras actividades. Bien. Así que bueno, creo que más o menos, José María, si te parece, hemos dado un panorama bastante amplio de los objetivos, del sentido que cobra esta entidad. Y también quiero reforzar un poco el tema en el sentido de que no solamente somos los críticos de la ciudad de Buenos Aires, sino también, por supuesto, de las provincias, por supuesto, también de interior en algunos casos. Y hay una cosa importante que quiero comentarles, que hablamos siempre de hechos positivos y también de hechos negativos. Y esto es importante para ir, digamos, puliendo el movimiento que se va realizando y destacando aquello que aparece como una fase muy positiva y todos aquellos otros que están en la vereda opuesta, vale decir, los hechos negativos, los que no deberían reiterarse. Quiere decir que el sentido didáctico abarca también nuestro espíritu los que integramos la asociación. Recuerden que se denomina Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, ACMA, nuestra sigla. Y pregunten a aquellos que se acercan dónde se hace el para poder asistir, dónde está el acceso, etcétera. Y creo que no van a tener inconveniente en llegar. Bueno, creo que con esto les doy un panorama bastante completo, ¿cómo no? O al menos, y después es interesante, no vamos a hablar de figuras hoy, de quiénes son los que reciben y los que no reciben, sino directamente es una explicación que quiero hacer del panorama de la actividad de los críticos musicales.
Perfecto. Yo te agradezco mucho, muy completo. Lo tengo a Carlos Vieux, con quien voy a conversar ahora sobre la reposición en el Teatro Argentino de Aída de Verdi. Así que te agradezco muchísimo esto y nos encontraremos el lunes, y vuelvo a invitar, como lo has hecho, a todos los oyentes al acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo no, José María? Un gran abrazo para todos y, por lo tanto, nos veremos por ahí el lunes a las 18. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Lo tenemos, creo, al maestro Bier. ¿Es así? Buenas noches.
Buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, maestro. Muchas gracias por realmente, una vez más, acompañarnos en esta tradicional audición sobre ópera. Usted, que es un personaje tan importante en la ópera argentina y también internacional, por su vasta carrera nacional e internacional. Yo sé que, aparte que de que lo hemos visto hace muy poco en una espléndida Turandot en el Teatro Colón, quería también que nos hablara un poquito, aparte de todos los comentarios sobre su carrera, que ella de la Aída, que creo que se repone este fin de semana en el Teatro Argentino.
Sí, correcto, correcto. Reponemos la Aída este fin de semana y también el próximo, y con un extra, que es que la última función, la sexta función del día domingo 16, va a ser a beneficio del Hospital de Niños de La Plata, por lo cual, digamos, también colaborar desde la actividad del teatro con un noble propósito solidario, ya que, bueno, nos permite poder colaborar haciendo lo que sabemos hacer cotidianamente con una entidad que realmente necesita del apoyo de toda la comunidad y para beneficio sobre todo de la infancia. Así que muy contento porque, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo en un teatro que estuvo cerrado 7 años y que el año pasado puso justamente esta puesta de Aída como primera ópera en ese lapso de tiempo, con una producción íntegra del Teatro Argentino, con el diseño de puesta y escenografía de las hermanas Perré, que son dos muy queridas y talentosas regis del género y que, bueno, vienen trabajando hace muchos años. Tanto por cuenta propia como asistente de grandes regisores, como lo ha sido el maestro Osvald. De hecho, una de las dos, Concepción, ha trabajado en la reposición de esta Turandot que se ha hecho ahora en el Teatro Colón, y bueno, son gente muy, muy apreciada por todos nosotros. Así que con una gran expectativa de poder volver a poner los tres cuerpos, porque también no solo está el coro y la orquesta, sino que el ballet estable participa en pleno de toda la escena triunfal, y bueno, tener de nuevo ópera en el Teatro Argentino, que hace tanto, tanto que no la tenemos.
Sí, y a la cual, maestro, usted está, al teatro está tan unido, ¿no es cierto? Porque ha estado como director titular durante mucho tiempo.
En realidad no tanto, porque yo tuve un periodo entre 2013 y 2016,
Un periodo
muy, muy hermoso, donde el teatro, tuvo una época floreciente, se concursaron todos los cargos vacantes, la orquesta estaba en un estado realmente de nivel superior, y se hicieron grandes producciones como El Otelo, La Tosca, Holandés Errante. La verdad que una época soñada, y ahora en épocas un poquitito más críticas económicamente y con mucha problemática de presupuesto, tratando de llevarlo adelante de todas maneras con una programación que se va confirmando un poco sobre la marcha, de una forma muy, muy cauta, diría yo, para no estar anunciando cosas que después a lo mejor las autoridades no nos puedan dar los presupuestos para hacerla funcionar. Pero bueno, transcurriendo este año del centenario de Puccini, con la expectativa de una muy linda bohème en el mes de septiembre y probablemente también una oferta de Le Villi en versión de concierto, la primera ópera de Puccini, que no es muy frecuente tenerla en nuestros escenarios.
Es cierto, es cierto. Aparte de su, como ya dije, impresionante carrera en lo nacional, también tiene una muy importante en lo internacional. Cuéntenos un poco, en los países limítrofes y no limítrofes, ¿en qué ha estado? ¿Tiene recuerdos gratos sobre esos lugares, como los tiene la gente que yo sé, por ejemplo, en Chile, lo aprecia muchísimo, en Uruguay también? ¿Qué recuerdos tiene usted de su experiencia internacional?
Siempre poder viajar con la profesión es una gran bendición, porque esto de que la música es el lenguaje universal es una realidad y nos permite desde el arte, desde la música, desde la ópera, poder transitar otros escenarios aparte de los locales. Yo tengo un cariño muy grande y un respeto muy grande por toda la periferia latinoamericana, porque todos nosotros estamos muy, muy lejos de todos los centros culturales europeos y americanos del norte, y si bien eso es una realidad que muchas veces limita de alguna forma nuestras posibilidades de producción o de contar con artistas internacionales, incluido por motivos económicos, la tradición, sobre todo en Argentina, es absolutamente heredera directa de la gran tradición italiana y centroeuropea, y no tenemos nada que envidiarle a los principales teatros del mundo con nuestro teatro principal, el Teatro Colón. Y en la periferia latinoamericana, lugares como, bueno, la Ópera de San Pablo, la Ópera de Río, a la cual yo ahora viajo próximamente para hacer el tríptico para el aniversario justamente del Teatro Municipal de Río. En Uruguay hemos hecho varias producciones a lo largo de los años, en Macbeth, Caballería Pagliacci, en Chile. Yo no he frecuentado demasiado el Teatro Municipal, pero sí, sobre todo en el sur, en Concepción, hemos hecho muchas producciones, hemos sido pioneros de la ópera en Concepción, porque Concepción tiene una orquesta que originalmente fue solamente sinfónica, y recién a partir de fines de los 90 empezó a incorporar la ópera en su repertorio, y es una plaza que realmente funciona bien. El Teatro Nacional de Perú, que es un teatro relativamente nuevo, tiene apenas una década y media de existencia, pero que con las compañías privadas siempre también fue un polo operístico importante. Y bueno, después, bueno, otros lugares del mundo fuera de Latinoamérica, por supuesto, pero bueno, con el objetivo puesto en la región como para fortalecer algo, como decía, que está tan lejos de donde a 2 horas de avión hay 20 oportunidades de ópera a la redonda, que bueno, nosotros la tenemos que pelear de otra forma, ¿no?
Perfecto. Bueno, maestro, nosotros seguramente nos vamos a ver el lunes, donde sé que usted está ternado para los premios, en el caso de directores de orquesta locales. Espero aplaudir en lo que corresponda a un premio fundamental. Y además quería repetir ante los oyentes que esta ida, que empieza el viernes, se repone el viernes, como le dijo usted, a las 20 horas en la sala Alberto Ginastera, va después bastante seguido, va el 7, el 9, el 14, el 16, el 8, y el, bueno, no le dije el 8, y el 15. O sea, los aficionados en La Plata y los Buenos Aires que quieran concurrir tienen muchas oportunidades de disfrutar de esa estupenda ópera verdiana.
Sí, además decir, si me permiten 10 segunditos, que el Teatro Argentino ofrece estas funciones, a excepción de la del 16, que como decía es a beneficio de una entidad de salud, en forma totalmente gratuita. Sé que a veces se hace un poquito complicado el sistema de reserva de las entradas, porque evidentemente se agotan muy inmediatamente, y hay gente que por ahí duda si ir, si tiene acceso posible después de que las entradas están agotadas. Siempre hay alguna cancelación, siempre hay alguna persona que reservó entrada y después no va. Les recomiendo, sobre todo a los locales que no tienen demasiado esfuerzo de traslado, que vayan igual al teatro, porque siempre a último momento, hasta completar la capacidad de la sala, se puede entrar. De hecho, mañana es el ensayo general a las 16 horas con entrada abierta, un ensayo general abierto, así que es como una séptima función que se agrega, y tenemos 2 elencos extraordinarios, encabezados el primero por Monserrat Maldonado y el segundo por Belén Rivarola, que debuta el rol y que realmente debo decir que es una enorme y grata sorpresa para todos nosotros, porque es de un nivel extraordinario, y eso es el preámbulo a la Amelia, que va a cantar en Balín Másquera a fin de año en el Colón como protagonista. Así que me parece que es una buena oportunidad para acercarse hasta el Coliseo Platense y poder ver estas 6 funciones de Aída, que realmente además tiene un nivel superlativo.
Bueno, muchas gracias por toda la información. Vuelvo a desearle lo mejor, primero para el Teatro Argentino, después para la premiación de los críticos. Nos vamos a encontrar allí, Y de nuevo, gracias por participar de nuestra audición. Siempre es un honor para nosotros.
No, no, el honor es mío. Enormes gracias de verdad por difundir la tarea, más allá de lo individual y de lo que me toca en parte. Gracias a todos ustedes en el medio, digamos, gráfico, en el medio radial, en el medio periodístico en general del arte lírico. Son las vías de comunicación con nuestro público, que es el último destinatario de todos estos esfuerzos, así que el agradecido soy yo una vez más.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, maestro. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros el maestro Carlos Biel, que dirigió, como ustedes lo saben muy bien, en Turandot, en Colón. Va a dirigir a Ida en el Teatro Argentino de La Plata desde este fin de semana. Y continuó, les había dado una pequeña noticia, porque siempre ustedes me piden las informaciones de la lírica local. Ya les hablé del concierto sobre la ópera argentina temprana, que va mañana, jueves 6 de junio, el 7:30, en el Salón Dorado del Colón, con entrada gratuita y previa reserva de localidades. Mañana también en el Jockey Club actúa la Cantoría del Socorro, dirigida por un talentosísimo maestro italiano, joven maestro italiano que ya está radicado entre nosotros, Giovanni Panella, y va a ser un espectáculo realmente admirable de ese conjunto coral tan destacado. Es en el Jockey Club, la entrada es el Cerrito 1464, a las 19 horas. Todos están invitados, la entrada es gratuita. Después habrá una copa de champagne. Seguimos. El viernes 7 de junio, a las 20 horas, continúan las funciones de Hello Andy, la performance con libreto y dirección de Alfredo Arias y protagonizada por Alejandro Radano en el CETC. Esto entonces es el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168. El sábado sigue a las 20 horas y el domingo a las 17 horas. El viernes, ya lo dije, a las 20 horas. Y después tenemos que la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el sábado 8 de junio a las 20 horas, en la Usina del Arte, con entrada gratuita, rinde homenaje a Johannes Brahms, con un concierto gratuito allí, dirigido por el joven director musical Giovanni Panella, que, como les dije, va a estar mañana en el Jockey Club y continúa su brillante carrera de esta forma. El programa musical estará dedicado a Johannes Brahms, se escuchará la obertura trágica y la cuarta sinfonía del ilustre compositor alemán. Bueno, amigos, en los tradicionales conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 8 a 16 horas en el Salón del Auditorio se presentará Marcial Feus. Interpretará la Gavota 1 y 2 de la sexta suite de violonchelo de Bach, Sonatus 15, número 2 en Do mayor, las variaciones segunda de Mozart de Fernando Sor, la serenata española de Joaquín Malatz, Asturias de Isaac Albeniz, Verano porteño y Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Y a las 18 horas en el Salón de Actos, el más importante, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, bajo la dirección de Ramiro Soto Monlior. Van a interpretar las oberturas de Las Bodas de Fígaro de Mozart, el concierto número 1 para piano y orquesta de Brahms, otro homenaje a Brahms, con solista Lorena Eje. Bueno, hay unas pequeñas noticias del exterior. En Valencia, Les Arts de Valencia, su escena La Flauta Mágica con escena de Simon McBurney. Es una coproducción de la Deutsche National Opera y el Festival de Aix-en-Provence. Otra noticia: la histórica Casa Fuentes de Las Palmas acogerá la sede de la Fundación Alfredo Kraus. Es decir, tras más de un año de restauración y remodelación, así como una inversión de más de 1 millón de euros, el Cabildo de Gran Canaria da por terminada la puesta a punto de la histórica Casa Fuente de Las Palmas, donde va a funcionar definitivamente la sede de la Fundación Alfredo Kraus, ese gran maestro que siempre recordamos con cariño. Y tenemos otra información, esta vez de Medea. Medea va en España, en el Liceo, perdón, en el Teatro Real de Madrid, el 6, 8, 9 y 10 de junio, es la medida de Charpentier. Eso es bien. La dirección musical es de William Christie, y es la primera vez que la ópera de Charpentier se presenta en el Teatro Real de Madrid. Es una versión semi escenificada. La última noticia que quería comentarles es que hoy, justamente, en Estrasburgo, hubo un concierto extraordinario. Nos van a enviar luego la grabación. En la Basílica de Saint-Denis, en Estrasburgo, Priti Yende, la gran soprano sudafricana, y Ludovic Tessier, el barítono francés, van a intervenir en el Requiem alemán de Brahms. Como ustedes habrán visto, el compositor alemán ha estado muy mencionado en esta audición. Bueno, estas han sido las noticias. Ahora voy a hablar, lo dije la semana pasada, ¿se acuerdan que dediqué la audición a Fleta, Miguel Fleta, y pasaba muchas maravillosas grabaciones del tenor español? Y hoy vuelvo con otro tenor español, un poco más moderno. Me refiero a Jaime Aragal. Vamos a escuchar primero, y después vamos a hablar un poco de Aragal. Le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar un aria de Caterina Cornaro, ópera que Aragal ha cantado junto a Montserrat Caballé. El aria es Io trar non voglio campi ed onori, del segundo acto de la ópera de Donizetti. Escuchémoslo.
Thank you.
Este fue Jaime Aragal, el tenor al que estamos evocando hoy, que nació el 6 de junio de 1939, es decir, hace exactamente 85 años. Goza de buena salud y vive en su Cataluña natal. Nació en Barcelona y tuvo estudios musicales en esa ciudad junto a Jaime Francisco Puig. Más tarde se trasladó a Milán gracias a una beca concedida por el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En ese teatro cantó la versión que acabamos de oír con Montserrat Caballé, y allí estudió también junto a Vladimir Badiali. En 1963 ganó el concurso de voces verdianas de Busetto y ese mismo año debutó en Italia. Lo hizo en el escenario del Teatro La Fenice de Venecia con la ópera Gerusalemme de Giuseppe Verdi. En la Scala de Milán debutó con L'amico Fritz de Mascagni. En enero de 1964 interpretó el papel de Rodolfo en La Bohème, que vamos a ver más adelante, es una ópera que representó cuando cantó Entre nosotros. Pero escuchémoslo ahora en una versión zarzuelera. Aragal ha cantado mucho ópera, pero también ha cantado zarzuela y allí también se ha destacado enormemente. En esta versión de Marina, vamos a escucharlo en la introducción, en el momento que aparece el tenor, Costa la de Levante. Escuchemos.
Yeah.
Esto fue un fragmento de Marina, de Arrieta, en la interpretación de Jaime Aragal, además Victoria Canale, Antonio Blancas, nuestro compatriota Víctor de Narquea, quien recordamos con tanto cariño, bajo la dirección de Rafael Frubeck de Burgos. Como lo dije antes, Aragal cantó en el Colón, cantó dos veces. Yo lo vi en el 1963, en 1970, cuando debutó bajo la dirección de Oliviero de Fabritis, la regie de Margarita Balman, la soprano era Mieta Sigele, cantadora buena, ¿no? Cantaba también Giampiero Mastromei como Marcello, como Jonar Bruno Tomaselli, como Colin William Wilderman. Entonces, repito, dirección de Oliviero Fabritis. Y esto que vamos a escuchar es el área principal del tenor, que Gélida Manina, tal como se grabó en el teatro el 14 de mayo, perdón, de 1970, en la voz estupenda, por cierto, de Jaime Aragal.
Querida Marina, se la lasci riscaldar, cerca de giova al buio non si trova.
presentó fue Jerry La Manina, de La Bohème, de Puccini, en la presentación en el Colón de Jaime Aragal. Como ustedes habrán visto, una voz brillante que se lució especialmente en el do de final. Volvió Aragal en 1993, donde cantó Tosca con Galina Kalinina, y también en unas funciones con Jane Eagland. ¿Se acuerda que estuvimos nosotros en una de las audiciones últimas? Esa la dirigió Miguel Ángel Belti en 1993, repito. Roberto de Constitución me dice que estuvo en las dos, que lo deslumbró en 1970 y también en 1993, aunque lo encontró un poquito más apagado. Muchas gracias, un testigo de lujo de las dos funciones. Josefina y Francisco Recoleta están encantados con el homenaje a Aragal, cuya voz y estilo de canto consideran insuperable. Muchas gracias a los dos. Bueno, efectivamente, en el 93 vino y siguió cantando por mucho tiempo. Después se retiró y hasta los 80 años estuvo cantando. Yo les voy a hacer escuchar, justamente hablando de Tosca, un segundo de Tosca, en un homenaje que le hicieron al cumplir 80 años y donde él tomó una parte de Lucho Malester. Escuchémoslo. ¿Qué les pareció? Es un agudo así a los 80 años, una belleza de voz y una firmeza en la forma de emitirlo, admirable. Así es todavía hoy Jaime Aragal. Y vamos a escuchar, ya para finalizar nuestra audición, un dúo con Montserrat Caballé. Canta el final de Don Carlo de Verdi, Yo vengo a mandar gracias a la mía regina. Escuchemos a ambos. Oh. 18 cumpleaños de Jaime Aragal, lo hemos evocado hoy y acabamos de escuchar el final de Don Carlo de Verdi junto a Montserrat Caballé en Orange 1984. Norma y Carlos de Merlo se comunican con nosotros para decir que lo recuerdan con mucho cariño, lo vieron en Buenos Aires las dos veces y lo fueron a visitar a Barcelona. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.